este lunes 8 de mayo se desechó una parte del Plan B de la reforma electoral, pues con el voto de 9 de 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidieron invalidarlo.
Básicamente, desde el Poder Judicial le dijeron al gobierno federal y a los legisladores morenistas que esas no son las formas para aprobar cambios a las leyes, pues más que por el contenido, se criticó la forma en la que fueron aprobadas.
A las 10:12 p.m. se subió una iniciativa, a las 10:12 p.m. y hoy nos vienen a entregar los cambios a esa misma iniciativa. 300 páginas. ¿Que quién leyó? ¿Que quién revisó? ¿Que no pasó por parlamentos abiertos? ¿Que no pasó por comisiones?
Ustedes solo saben obedecer. ¡Eso es lo que saben hacer!
Vayamos unos meses atrás, cuando en diciembre los diputados de Morena y aliados votaron por el Plan B, una vez que horas antes se había rechazado la reforma constitucional. Como no lograron poner de acuerdo a las 2/3 partes de la Cámara que se necesitan para un cambio así, optaron por hacer modificaciones en leyes secundarias clave, pues para esto solo se requiere la mitad más uno, con un paquete de modificaciones que recibieron, dieron a conocer y votaron a máxima velocidad. Y así fue como llegamos a esta semana.
Previo a la discusión en la Corte, los ánimos estaban bastante calientes. El gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, publicó un comunicado donde aseguraban que de invalidar los cambios en la ley, la Corte estaría supliendo las funciones del legislativo, violando el consenso democrático.
Pero recordemos que esta discusión no está ocurriendo por iniciativa de los ministros de la Corte, sino porque horas después de que fueran aprobados estos cambios, conocidos como el Plan B de la reforma electoral, los opositores a ella ya estaban formados para meter controversias constitucionales en su contra. En total, se recibieron más de 350.
Y esta parte que se discutió es en particular polémica porque trata sobre las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de Comunicación Social, que dejan la puerta abierta a que funcionarios en activo promuevan candidatos, y esto no sea considerado una violación a las leyes electorales, así como la posibilidad de usar la publicidad oficial como medio de promoción personal.
Para el mismo INE, esta parte contraviene al modelo de comunicación social y propaganda gubernamental plasmado en la Constitución, y sin embargo, esa no fue la razón por la que 9 ministros y ministras decidieron ponerle un freno al paquete 1 del Plan B, sino por la forma en la que se condujo esta modificación.
Para 3 ministros en particular, el Plan B no cumplió los requisitos de deliberación democrática, y quien se opuso, para sorpresa de nadie, fue la ministra Yasmín Esquivel, pues ella pidió ir al fondo y no fijarse en la forma.
No solo estoy en contra de la invalidez del procedimiento legislativo que se propone, sino sobre todo en contra de la falta de estudio de los demás temas planteados en las demandas, porque considero que al limitarnos simplemente a expulsar del orden jurídico el decreto reclamado sin analizar el contenido de las normas reclamadas, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía, se deja de cumplir con el mandato constitucional que nos obliga en forma expresa a privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. El respeto a la división de poderes también es respetar la Constitución.
Se le unió la ministra Loretta Ortiz. Por su parte, Arturo Saldívar fue el voto sorpresa, pues votó por la invalidez del Plan B, pese a mostrarse afín al gobierno federal en episodios anteriores.
Por supuesto, Morena respondió inmediatamente pidiendo a la Suprema Corte respetar las resoluciones de la mayoría legislativa aprobada democráticamente y cargaron contra el órgano judicial diciendo que favorecen a unas élites y que tienen gastos excesivos para un país sumido en la pobreza. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe. Y hoy queremos saber qué puerta abrió la Corte este lunes, qué pasará con el Plan B y, sobre todo, ahora qué sigue.
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar a más personas suscribiéndote en tu plataforma de preferencia. Muchas gracias.
Para conocer más del tema, platicamos con el imperdible Juan Ortiz de Lupa Legislativa.
Estimado Juan, bienvenido como siempre a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros para que nos cuentes cómo consideraste esta decisión de la Corte para frenar el Plan B que se aprobó en el Congreso.
Sí, mira, lo que hoy discutió la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un proyecto del ministro Pérez Dayán, por el cual busca invalidar el primer decreto del Plan B, que consta de las leyes de comunicación social y responsabilidades administrativas. Si lo comparamos con el segundo decreto, es, digamos, que un contenido menor, pero no menos importante, porque este tema de la comunicación social, el corazón de este primer decreto es que los funcionarios públicos, hablamos desde alcaldes, gobernadores, funcionarios federales, incluso el propio presidente, sus mañaneras, puedan opinar, puedan hablar de programas, de acciones, incluso de candidatos en pleno proceso electoral, amparados por un tema de derecho a la libertad de expresión. Y aparte, que se considera como comunicación social solamente aquello que es etiquetado por recursos públicos, pues esto le permite a un funcionario hablar de programas de gobierno, pero no le aplicaría este concepto porque él está dando su opinión y no precisamente está etiquetado recursos públicos, lo cual, digamos, es bastante grave. Sobre todo le da una ventaja significativa al presidente para seguir ocupando las mañaneras para posicionarse sobre temas que tienen que ver con los procesos electorales, y lo cual pues aplicaría para las presidenciales 2024. Eso fue lo que se discutió en la Suprema Corte, con 9 votos a favor para su validez, 2 en contra de las ministras Leota Ortiz y Yasmín Esquivel, un voto poco sorpresivo de Arturo Saldívar, porque inició su posicionamiento, digamos, que criticando el proyecto del compañero ministro Pérez Dayán, pero al final votó a favor de invalidarlo. También la ministra Ríos Farjat, que hubo ahí una campaña mediática en contra de ella el día domingo, en el cual pues se creía que iba a votar en contra de invalidarla, pero finalmente su voto fue a favor.
¿Cómo calificar la postura de los ministros, sobre todo en estos tiempos hiperpolarizados? ¿Ellos actuaron como un contrapeso con el papel autónomo que representan o como un aliado a la oposición?
Mira, para comentarlo, la Suprema Corte actuó conforme a criterios previos que ya había realizado anteriormente, porque no es la primera vez que invalida un proyecto por temas de proceso legislativo. Y aquí lo que argumentó precisamente fue que el propio Congreso no respetó su proceso legislativo, es decir, no presentó una iniciativa ni la turnó a comisiones para su análisis, no escuchó a las minorías y pues no se votó un proyecto en el cual todos supieran de su contenido. Y entonces lo que hace la Suprema Corte es precisamente tomar una decisión con base a decisiones que ya tomó previamente, y van más allá de que si está a favor o en contra del presidente o si está en la oposición. Simplemente, digo, está haciendo su papel el gobierno federal para pues tratar de continuar este asedio contra la Suprema Corte, pero la Corte no hizo nada que no haya hecho en años pasados.
¿Hay un antes y un después con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte? Y sobre todo, ¿qué se espera para las próximas reformas que se traten de impugnar?
Sí hay un antes y un después con la llegada de la ministra Norma Piña, porque cuando estaba el ministro Arturo Saldívar, sí había temas en el que interesaban al gobierno federal, como aquella que tenía que ver con un tema de Guardia Nacional y militarización, que impugnó aquella diputada del PAN que era presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas. Tardó más de 2 años en tratarse, y cuando llega la ministra Norma Piña a ser presidenta precisamente de la Suprema Corte, pues ya estamos viendo un destrabe, ¿no? Una mayor celeridad en tratar estos asuntos, y lo vimos con el tema de la invalidez de la reforma que permite la transferencia de la Guardia Nacional a la SEDENA en cuanto al control operativo. Es una diferencia abismal en cuanto a tiempos. También el hecho de que el primer decreto del Plan B se haya discutido hoy, pues implica que nada más pasó unos cuantos meses. O sea, entró en vigor el 28 de diciembre del año pasado y ya unos meses después ya lo está discutiendo. También tiene que ver un poco con el tema de que se debe de tratarlo porque ya va a iniciar el proceso electoral, pero yo creo que es una marcada diferencia y sí está recuperando pues un papel como guardián de la Constitución.
Recordemos que este ya es el segundo revés que la Suprema Corte le da a las reformas prioritarias del presidente, o lo que quedaron de ellas. El abril pasado, los ministros y las ministras votaron por declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía como prioridad tres legislaciones en sus últimos años en el poder, que eran la reforma eléctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral, desde Pino Suárez se ha destejido lo que el brazo fuerte de Morena en el legislativo había tejido.
La inconformidad del partido guinda y sus simpatizantes contra el Poder Judicial y sobre todo contra la ministra presidenta Norma Piña está siendo una de las discusiones más importantes que está teniendo nuestro país en estos momentos.
Por un lado están quienes ven en los ministros la clara y sana división de poderes de la Unión para frenar los excesos de los que podrían pecar un legislativo cercano al Ejecutivo. Pero para otros, esto es una muestra más de la corrupción que podría existir entre el Poder Judicial y las élites políticas y oposición.
Cercanos al peñanietismo, se sabe que están Luis María Aguilar, Jorge Prado Rebolledo, Alfredo Ortiz Mena, quienes fueron captados en la boda de la hija de Juan Collado en 2019. Y según nuevas revelaciones periodísticas de Sin Embargo, la ministra Norma Piña habría gozado del apoyo del Grupo Hidalgo priista durante su carrera. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Juan Ortiz de Lupa Legislativa.
Estimado Juan, ¿crees que la influencia de un sector de la ciudadanía, quien simpatiza más hacia una idea contraria al presidente, fue un factor para que los jueces tuvieran una diferente perspectiva frente al plan B?
Mira, yo creo que sí puede tener influencia lo que ha hecho, digamos, la ciudadanía que está, digamos, más del lado de la oposición. Ya lo vimos con el tema de las dos marchas que hubo en diferentes ciudades, más la Ciudad de México. Yo creo que es más difícil, digamos, de calificar porque los ministros pues realmente no son muy expresivos, a diferencia de los diputados senadores que ahí mismo te dicen su postura en cuanto a la postura ciudadana. Pero yo creo que sí tiene que ver porque precisamente por un lado ministros de la Corte están recibiendo presión muy fuerte por parte del gobierno federal y yo creo que sí sirve como parte un apoyo que haya una parte importante de la sociedad que está ahí manifestándose, pues digamos que la Suprema Corte sea un poder soberano, independiente, autónomo, y yo creo que sí tiene mucho que ver en ese sentido. La verdad es que yo espero que la oposición no crea que hay un aliado ahí, sino más bien que confíe que la Suprema Corte pues va a tomar sus decisiones con mayor independencia y no en cuanto al interés de uno u otro lado. Porque, por ejemplo, en este tema de la invalidación del Plan B, el primer decreto, la verdad es que sí hay una serie de violaciones al propio proceso legislativo, que más que nada es el propio Congreso quien no respeta sus propias normas internas, que fueron muy evidentes. O sea, más allá de tu postura, de tu posición, o sea, cabía preguntarse de por qué en un mismo día, con pocos minutos de diferencia, metes un decreto que modifica cientos de artículos de más de 700 páginas, la presentas y en ese mismo momento la votas. Pues díganme en qué momento los diputados tuvieron la oportunidad de leer y saber qué estaban votando. Y esa es parte de una serie de violaciones del proceso legislativo, pues que está tomando en cuenta la Suprema Corte, por lo menos 9 de 11 ministros. Y yo creo que más bien que debemos de confiar de que pues hay una mayor independencia y autonomía del Poder Judicial. Y yo tampoco espero que se posicione a favor de la oposición, porque lo que estamos pidiendo es que más bien pues se independice tanto de un lado como de otro y que vele por la Constitución y sobre todo este tema que a mí me gustó mucho, que fue el principio de deliberación, una democracia deliberativa, es decir, que una mayoría no solamente se imponga por ser mayoría, sino porque gana a través de la razón, porque permite que las minorías participen y emitan sus posturas a favor o en contra de manera informada, sin necesidad de usar la aplanadora para imponerse.
¿Qué le espera a la Corte en los próximos días en cuanto al análisis de otras reformas que se espera sean impugnadas, especialmente por grupos contrarios al gobierno federal?
Yo creo que sí se viene una presión muy, muy fuerte del gobierno federal hacia los ministros de la Suprema Corte, porque el segundo decreto se tendría que estar discutiendo, pues, a más tardar a junio. Hay una discusión técnica en que si debe ser junio o antes de agosto, porque el plan B modifica, digamos, el inicio del proceso electoral y eso modifica cuándo es el límite para que se pueda entrar en vigor una reforma electoral, porque establece un plazo de 90 días. Pues yo creo que para no meterse en ese tipo de problemas, la Suprema Corte yo considero que va a discutir el segundo decreto por ahí antes del 30 de junio. Y yo creo que en ese periodo también pues va a venir una presión muy, muy fuerte. No sé en qué momento se pueda discutir las reformas de la noche negra en el Senado. Y aparte porque hubo violaciones graves al proceso legislativo. Por ejemplo, aquellas que le dan un gran poder al ejército, como la creación de un fideicomiso operado por las Fuerzas Armadas que van a recibir el 80% de los ingresos por visas al extranjero, la llamada aerolínea comercial de la Sedena, la extinción del Insabi para pasarle sus funciones y recursos públicos al IMSS Bienestar, no todas van a ser invalidadas, digo, impugnadas por la oposición. Eso viene un análisis primero, pero yo creo que esa discusión va a venir después de junio, por ahí de julio y agosto, antes de que inicie el otro periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre.
Por último, estimado Juan, ¿qué mensaje se le puede dar a la ciudadanía sobre las decisiones de la Corte? Vemos que ahora la ministra Piña ya fue señalada como una enemiga de la 4T, lo cual se fue forjando por el vacío de desinformación. Mientras que por el lado contrario, la oposición también trata de atribuirse las decisiones de la Corte como un logro a su favor.
Fíjate que en el tema de la Suprema Corte y también de organismos autónomos, hace falta mucho un tema de comunicación, de qué sirven y cómo nos beneficia como sociedad. En este momento lo que estamos viviendo es una polarización ya muy extrema, en el cual estamos a favor o en contra, pues dependiendo de quién se posiciona qué. O sea, si el presidente dice estoy en contra de la Suprema Corte, pues la respuesta es estamos a favor de la Suprema Corte. Yo creo que va a venir días muy difíciles en que va a aumentar estas diferencias que hay. Lo que a mí me gustaría es que la sociedad pudiera estar más informada de qué nos beneficia la Suprema Corte, cómo protege nuestros derechos y no esperar que todas las decisiones que toma la Suprema Corte pues van a estar en contra del gobierno federal, pues porque no tenemos simpatía con el gobierno federal, sino que pugnemos porque las decisiones que tomen sean con autonomía, sin interferencia ni del gobierno federal ni de la oposición, sino que sea libre de tomar la decisión, porque también ha ocurrido y me ha tocado ver que la Suprema Corte pues no toma decisiones como le gusta a un sector de la oposición y pues van y lo atacan. Y tampoco me gusta ver que pues, el gobierno federal también los ataque porque no está alineado a lo que resolvió, no está alineado a sus intereses. Yo la verdad espero una sociedad más informada y que conozca mucho más cómo definen nuestros derechos, ¿no? Cada uno de estos poderes y cada uno de estos organismos con autonomía constitucional.
Como si no hubiera ya suficiente emoción en este asunto, todavía no acaba hasta que termina, porque todavía falta que los ministros analicen la segunda parte del Plan B, que es un poco más amplia porque refiere a cuatro leyes: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. A principios de mayo, el ministro Javier Lainez ya había aceptado 8 impugnaciones en contra de esta segunda parte y posiblemente tenga el mismo destino que lo que ayer vimos en la Corte.
Si lo que importa no es el resultado, sino el proceso, pronto podríamos ver que la Corte también echa para atrás lo aprobado en el cierre del periodo legislativo, cuando la bancada de senadores de Morena sesionó en solitario y aprobaron 20 cambios en la casona de Xicoténcatl, esto sin ningún legislador de oposición. Entre las reformas están la desaparición del Insabi, los cambios a la Ley de Ciencia y la Ley de Minería. Está por verse la respuesta de AMLO al respecto de lo ocurrido en el máximo tribunal ubicado en Pino Suárez este lunes. Sobre el otro freno que acaba de poner la Suprema Corte de Justicia de la Nación a otras reformas presidenciales, te recomendamos nuestro episodio Ministros frenan la militarización. Te dejamos el link en la descripción.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.